Job capítulo 1 en esta noche, es la tercera semana que estamos en este libro. Y vamos por el versículo 7. Job capítulo 1, versículo 7. Y el plan es llegar hasta el versículo 12 en esta noche. Vamos a ver si es posible. Job capítulo 1, y vamos a leer versículos 7 a 12. Dice la Biblia, y dijo Jehová a Satán, ¿de dónde vienes? Y respondiendo Satán a Jehová, dijo, de rodear la tierra y de andar por ella. Y Jehová dijo a Satán, ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal? Y respondiendo Satán a Jehová, dijo, ¿teme Job a Dios de balde? ¿No le has tú cercado a él y a su casa y a todo lo que tienen derredor? Al trabajo de sus manos has dado bendición, por tanto su hacienda ha crecido sobre la tierra. Mas extiende ahora tu mano y toca todo lo que tiene, y verás si no te blasfema en tu rostro. Y dijo Jehová a Satán, he aquí todo lo que tiene está en tu mano, solamente no pongas tu mano sobre él. Y salióse Satán de delante de Jehová. Muy bien, hermanos. La semana pasada llegamos hasta el versículo 6, donde encontramos una reunión con los hijos de Dios que vienen para presentarse delante de Dios, de Dios, y entre ellos está Satanás, y hablamos de todo eso. No hay tiempo realmente para repasar. Así que vamos adelante, versículo 7. De ver un diálogo entre Dios y Satanás. Versículo 7 a 12. Y vamos a ver, hermanos, que es una tiene que ver con preguntas y respuestas. Pero las preguntas no son realmente para adquirir información, como vamos a ver. Tienen otro propósito, para informarnos a nosotros lo que está pasando en el mundo en lo cual no vemos, el mundo espiritual. Por ejemplo, miren versículo 7, donde Jehová inicia el diálogo con Satanás, preguntándole, ¿de dónde vienes? Hermanos, esta pregunta no es hecha para que Dios se enterase de lo que el diablo había estado haciendo. Bien sabía. Sino para probar un punto y también para mostrarnos a nosotros lo que el diablo anda haciendo. Vayan a Génesis 3 y pueden ver que Dios suele hacer esto, hacer preguntas, no con el fin de que él conozca alguna información, sino para nuestro bienestar. Génesis 3, versículo 9 y versículo 11. Dice, y llamó Jehová Dios al hombre, esto es Adán, y le dijo, ¿dónde estás tú? Imagínense, Dios preguntándole a Adán dónde estaba. Dios ya sabía, pero quiere que la mente de Adán trabaje y que la mente de Adán piense en lo que él había estado haciendo. Bajen al verso 11. Y díjole, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol de que yo te mandé no comieses? Dios ya sabía esta información sobre el pecado de Adán y Eva. Pero hace la pregunta para que el hombre recapacite. Y también nos ayuda a nosotros entender lo que está pasando. Vayan ahora a Mateo 26. Mateo 26. Jehová dijo a Satán, ¿de dónde vienes? ¿De dónde vienes? En el Nuevo Testamento, en Mateo 26, ya al final de la vida de Jesús antes de la cruz, él iba a ser arrestado en esa noche. Mateo 26, verso 48 a 50. Y el que le entregaba les había dado señal, diciendo, al que yo besare, aquel es, prendedle. Y luego que llegó a Jesús, dijo, salve maestro, y le besó. Y Jesús le dijo, amigo, ¿a qué vienes? Entonces llegaron y echaron mano a Jesús y le prendieron. Hermanos, sabemos lo que sucede aquí. Judas Iscariote, por amor al dinero, por ser corrupto, traicionó a Jesús, entregando al Hijo del Hombre con un beso. Eso fue la señal de identificación. Y Jesús, cuando ve a Judas que llega, él le da un beso, le pregunta, tal como Jehová preguntó a Satanás, ¿a qué vienes? ¿A qué vienes? Hermanos, Jesús no era ignorante acerca de lo que iba a pasar. Sabía todo esto desde un principio. Pero hace la pregunta otra vez para probar un punto, tal como Dios hace con el diablo en Job capítulo 1. Ahora bien, vamos a ver cómo el diablo responde. En Job 1, versículo 7, Dios pregunta, ¿de dónde vienes? Y respondiendo Satán a Jehová, dijo, de rodear la tierra y de andar por ella. Satanás confiesa que había estado recorriendo, rodeando la tierra. ¿Pero haciendo qué? Bueno, hermanos, cada vez que encontramos las acciones del diablo, no son nada bueno. Nada bueno. Podemos ver al diablo en Mateo capítulo 4 tentando a Jesucristo. Podemos ver al diablo en otras ocasiones incentivando a la gente a pecar. Génesis 3. De tal modo que en 1 de Pedro 5, verso 8, el apóstol Pedro nos escribe de nuestro enemigo, el diablo, nuestro adversario, que anda, ¿qué? Anda alrededor buscando a quien devorar. Anda como el león rugiente. Así es el diablo. Y él confiesa, y miren la frase, de rodear la tierra y de andar por ella. Esta es una frase no usada muy frecuentemente en la Biblia. Es más, van a Mateo 23 y van a ver que es usada aquí y con el mismo contexto que la agenda del diablo. Mateo 23, y vamos a leer versículo 15. Jesús, como pueden ver, hablando a los fariseos y escribas, dice, ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque rodeáis la mar y la tierra, igual que el diablo, rodeando la tierra, por hacer un prosélito. Y cuando fuere hecho, le hacéis hijo del infierno doble más que vosotros. Interesante. Cuando Satanás responde sobre sus acciones, dando el reporte, dice, no, pues he estado rodeando la tierra. Y Dios sabía para qué. Tentando, incentivando a pecar, todo eso. Y cuando Jesús regaña a un grupo de religiosos, dice que ellos habían rodeado la tierra y la mar por hacer un prosélito, un convertido, un discípulo de ellos mismos, pero no para ser salvo. Sino dice, porque cuando ese prosélito fuere hecho, es hecho un hijo del infierno, dos veces más que ustedes. Interesante, porque el diablo anda alrededor, rodeando la tierra, para condenar a la gente, para arrastrar lo más gente posible al infierno con él. Así que no es sorprendente cuando sus hijos, los hijos del diablo, Juan 8:44, hacen lo mismo. Rodean la tierra y el mar, habla de una misión extensa, habla de transporte, habla de transportación, habla de una influencia global. Y estos operativos del diablo andan haciendo lo mismo que él, haciéndolos hijos del infierno. Pero, ¿sabe? Por lo visto, los fariseos y escribas no es que estaban incentivando a la gente a pecar abiertamente, sino bajo el disfraz de religión condenaba a la gente, enseñándoles a la gente por sus acciones que lo que era importante era una fachada de espiritualidad y estar totalmente careciente de la gracia, la misericordia y el juicio de Dios en su interior. Así que no es alarmante, hermanos, cuando vemos que los hijos del diablo hacen lo mismo que él. Lo que queremos decir es que el diablo tiene operativos en todas partes del mundo, haciendo prosélitos, haciendo convertidos, lamentablemente, preparándolos para el infierno. Job capítulo 1, verso 8. Después de ese reporte que el diablo da de sus acciones, verso 8 dice, Jehová dijo a Satán, ¿no has considerado a mi siervo Job? Ahora bien, hermanos, aquí una gran pregunta sobre la cual no tengo respuesta. No sé por qué Jehová quiso hablar de Job. ¿Por qué mencionó a Job? Si el diablo no lo mencionó, si aparentemente Job no estaba, pero Dios ve por bien hablar de Job. Tengo una especulación que les diré en un momento, pero basta con aceptar que Dios ve por bien hablar de Job. Y la pregunta que él hace es, ¿no has considerado a mi siervo Job? Considerar, hermanos, es pensar sobre algo analizándolo con atención. Es dar mucha mente y mucho análisis a un asunto, en este caso una persona. Y Jehová le pregunta a Satán, ¿no has considerado a mi siervo Job? Hermanos, lo más probable es que el diablo había pensado, había considerado a Job muchas veces, queriendo buscar la manera de hacerle caer. ¿Sabe por qué? Porque el diablo sabe quiénes son las armas potentes del diablo, perdón, de Dios. Y sabe quiénes son los que pueden hacer más, quienes pueden ser más eficaces en el reino o para el reino de Dios. El diablo no mucho tiene que meterse con los incrédulos, con los viciosos. Ya los tiene. No tiene que invertir mucho tiempo en incentivarlos a pecar. Pero gente como Job, gente que brilla en la oscuridad, bien, él los considera mucho, porque quiere buscar su punto débil y hacerles caer. Así que sin duda, Satanás había considerado a Job, maquinando, pensando cómo podía hacerle caer en el pecado. Una frase que llama la atención, verso 8, Dios dice a mi siervo Job. Hay muchos en la Biblia que se llaman siervos de Dios. Y no hay nada malo con eso, lo acepto. Pablo decía, Pedro decía, Judas, qué bien. Pero el grupo de personas que Dios mismo dice son mis siervos, es un grupo muy exclusivo. En el Antiguo Testamento podemos ver que Abraham, Dios dice, es mi siervo. Moisés es llamado mi siervo. David es llamado mi siervo. Jesús es llamado mi siervo. Interesante, Nabucodonosor es llamado mi siervo. Suena extraño porque Nabucodonosor no es nada bueno comparado con los demás. Pero lo que tienen todos esos hombres en común es que hicieron lo que el Señor quería que ellos hiciesen. La mayoría de ellos durante toda su vida. En el caso de Nabucodonosor, por lo menos en un momento dado en su vida, Dios lo usó para castigar al pueblo de Israel. Por tal motivo le es llamado un siervo. Dios le llama mi siervo. No porque era tan bueno, tan santo como Abraham, Moisés y David. Pero Job es llamado mi siervo. Implica obediencia a Dios durante su vida, sumisión a Dios. Y bien lo sabemos por los otros atributos que Dios da de él. Job 1, verso 8. ¿No has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra? Hermanos, entre todos los creyentes de Jehová, todas las gentes que adoraban a Dios, entre todos los hijos de Dios, Job sobresalía entre todos. Y Dios es muy específico cuando habla de Job. No hay otro como él, ¿dónde? En la tierra. ¿Saben por qué le pudo decir esto? Porque había uno, no solamente como Job, sino mejor que Job, pero aún estaba en el cielo, Jesucristo mismo. Si Jesucristo hubiese estado en la tierra, en el libro de Job, Dios no va a decir eso. Dios no va a decir, no hay otro como Job. Pero como el Verbo no se había encarnado, Juan capítulo 1, con razón Dios dijo, no hay otro como Job en la tierra. Así que vamos a Salmo 37. Salmo 37. Y si Dios, ¿qué les digo? Manda al diablo a considerar o preguntarle si había considerado a su siervo Job, Entonces también debemos considerar la vida, el testimonio de Job. Salmo 37, 37. Considera al íntegro. Ahí está Job. Y mira al justo. Ahí está Job. Que la postrimería de cada uno de ellos es paz. El fin de cada uno de ellos es paz. ¿Sabe qué, hermanos? Si consideramos a Job el íntegro, a Job el justo, en Job 1 y Job 2, vamos a decir, bueno, no conviene ser justo, no conviene ser íntegro, no conviene ser recto. Pero mire que Dios dice aquí que la postrimería, el final de ellos es paz. Y bien, leemos al final de Job, ¿qué es? Bonanza, es paz, una restauración total. Y yendo un poquito más adelante, más allá de la vida física, la vida eterna, donde, por supuesto, el fin de la vida es paz. Así que cuando consideramos un justo como Job, un justo como David o como Moisés, quien sea, debemos considerar no solamente una parte de su vida, porque podemos tener una perspectiva muy errónea. Como digo, si leemos Job 1 y 2, vamos a decir, no, por gusto es servir a Dios, por gusto es obedecer a Dios, por gusto es temer a Dios. No vale la pena, pero hay que considerar el principio y el fin. Vamos a Hebreos 13. Estamos hablando de considerar al íntegro, considerar al recto. Hebreos 13, versículo 7. Acordaos de vuestros pastores que os hablaron la palabra de Dios, la fe de los cuales imitad, considerando cuál haya sido el éxito de su conducta. Hermanos, miren este mandamiento de considerar e imitar la fe de aquellas personas que nos hablaron la palabra de Dios, pastores, maestros, líderes espirituales, pero en fin, su fe es algo loable. Y considerar el éxito, el buen suceso de su conducta. Así que vamos a Job capítulo 1 otra vez. Es lo que queremos hacer durante estos estudios del libro de Job. Queremos considerar al íntegro. Ahora bien, porque la pregunta que muchos tienen es ¿por qué? Y yo lo he escuchado muchas veces. ¿Por qué Dios quiso hablar de Job? ¿No sabía que lo que el diablo iba a decir? Hermanos, lo que podemos entender en este versículo es un padre sumamente gozoso por el buen testimonio que tiene su hijo. No sé cuántos de ustedes han tenido esta experiencia, que está con tal vez otros padres o otros miembros de la familia, hermanos o tíos, abuelos, quien sea. Están hablando de cosas de la vida. Y tú tienes un hijo que sobresale, que tal vez es un corredor y se ganó una medalla de oro, o es deportista, ¿ah? Y ha logrado hacer muchas cosas. Y para ti trae sumo gozo hablar de lo que él ha hecho. Lo que veo, hermanos, como yo imagino esta conversación, es un padre, un santo padre además, Dios Padre, hablando de uno de sus hijos con tanto gozo por lo obediente que es ese hijo. Y no puede dejar de hablar de esta persona, no puede dejar de hablar de Job aún al mismo diablo. Satanás, tienes que ver a mi hijo este. Es tan obediente, es tan recto y justo y temeroso de Dios y apartado del mal, como Dios mismo dice en el versículo 8. Así que vamos a dejarlo ahí, hermanos, ver que Dios, está tan gozoso por el buen testimonio que tiene su hijo. Son lisonjas de un padre para su hijo. Ahora bien, versículo 9, y continúa el diálogo entre Satanás y Jehová. Dice, y respondiendo Satán a Jehová, dijo, ¿Teme Job a Dios de balde? Cuando el diablo considera a Job, y miren que el diablo no trata de difamar a Job, diciendo, no, pues, Dios, tú no sabes lo que Job ha hecho. Tengo un gran listín. Yo tuve un operativo que lo estaba persiguiendo por un año. Ya tengo muchas cosas en contra de él. No. El diablo, por más malvado que es, no pudo inventar siquiera una lista de pecados de Job. No argumenta con Dios acerca de esa descripción que él da en versículo 8. Pero lo que el diablo sí hace es que entra la cuestión, los motivos de Job. Porque dice, ¿teme Job a Dios de balde? De balde es gratuitamente, en vano, sin causa. El diablo mal sospecha que Job se porta bien, es recto, no porque su corazón era recto o que realmente amaba a Dios, sino para sacar provecho material. Hay dos lados, dos maneras de ver esto. Bueno, si yo me porto bien y hago lo que Dios quiere que yo haga, entonces Dios me va a bendecir. Entonces, por eso, el diablo está sospechando que Job era obediente. O que como Dios lo había bendecido, era muy fácil para Job ser obediente. Porque hasta ese momento, ninguna calamidad había llegado a su vida. Y con esto, podemos entender que el diablo puede observar nuestras acciones, pero nuestros motivos no los conoce. No los conoce. A veces, erróneamente, pensamos que Dios es así de poderoso. Y el diablo es hace un poquito menos. No, o sea, mucho menos, bastante menos que Dios. Dios conoce nuestros motivos. El diablo no. Él no sabe lo que hay en tu corazón, aparte de tus acciones. Porque cuando él sospecha, malamente, que Job temía a Dios para sacar provecho material, estaba equivocado. Estaba muy equivocado, como vamos a ver durante todo este libro. Sin embargo, él pensó que así era. Pensó que así era. Ahora bien, así es para nosotros. El diablo conoce nuestras acciones. Tiene operativos, tiene gentes, seres que nos observan. Pero lo que son nuestros motivos, eso es de uno y Dios lo sabe también. El diablo supone que Job tenía un motivo encubierto para servir a Dios. Por eso le pregunta, ¿teme Job a Dios de balde? Pero continúa con sus preguntas, con su interrogación en versículo 10. ¿No le has tú cercado a él y a su casa y a todo lo que tienen de alrededor? Entonces, el diablo ahora responde con una pregunta retórica. Otra vez, no está tratando de sacar información de Dios. Más bien para probar un punto. Y el diablo dice, mira, tú le has cercado un vallado alrededor de él, su casa, su familia y a todo lo que tiene. O sea, ¿quién no te va a temer? ¿Quién no te va a servir por hacer una cosa así? Pero ¿sabes qué, hermano? Esta protección divina vino como recompensa. Vino como recompensa por la vida que Job tuvo. Vamos a Isaías 5. Isaías 5. Cercar es rodear un sitio con un vallado de modo que quede cerrado, resguardado y separado de otros. Y el diablo dice, mira, Dios, yo considero a Job, y yo sé dónde él vive, y yo sé que él está bien protegido. No has permitido que nadie lo asalte. Lo has cercado. ¿Qué significa esto? Isaías 5, versículos 1 y 2. Ahora cantaré por mi amado el cantar de mi amado a su viña. Tenía mi amado una viña en un recuesto, lugar fértil. Habíala cercado y despedregádola y plantádola de vides escogidas. había edificado en medio de ella una torre, y también asentado un lagar en ella, y esperaba que llevase uvas, y llevó uvas silvestres. Puede leer más adelante que esto es, la viña es la casa de Israel. Y de igual manera que Job, Dios había cercado su nación, una protección divina. Sin embargo, en vez de ellos ser o estar agradecidos con Dios, dice Dios, yo esperaba uvas, buen fruto, fruto de justicia. Y era todo lo contrario, uvas silvestres. Así que vemos un caso donde alguien es protegido y en vez de portarse bien, en vez de temer y servir a Dios, hacen lo contrario. Pero Job tenía su hogar cercado y era un hombre justo también. Ahora bien, vamos a Salmos capítulo 5. Salmos 5. Estamos viendo la protección divina que Job había disfrutado hasta ese momento. Salmos 5 y versículo 12. Dice, porque tú, oh Jehová, bendecirás al justo, lo cercarás de benevolencia como con un escudo. Uno de los términos para escribir a Job es un hombre recto, perfecto, sinónimo de lo cual es justo. Y el salmista habla de un resultado, una consecuencia de ser justo, que sería cercado de benevolencia, de buen favor, como con un escudo. Vayan a Salmos 34. Salmo 34, versículo 7. Dice, el ángel de Jehová acampa en derredor de los que le temen y los defiende. ¿Cuál es otra descripción de Job en Job 1:1? Un hombre temeroso de Dios. Y el salmista dice, a los que temen a Dios, el ángel de Jehová acampa en derredor, cercándolos. Así que vemos que Job era un hombre justo, un hombre recto, un hombre temeroso de Dios. Y por lo tanto, Dios lo había protegido divinamente. Y el diablo dice, es claro que él te va a obedecer. Mira todo lo que tú le has dado. Job 1 otra vez. Porque aparte de la protección divina, el diablo menciona otra cosa. Job 1, versículo 10. ¿No le has tú cercado a él y a su casa y a todo lo que tienen de alrededor? Al trabajo de sus manos has dado bendición. Por tanto, su hacienda ha crecido sobre la tierra. Aparte de la defensa divina, el diablo menciona la prosperidad económica que Job tenía. La semana pasada hablamos, o hace dos semanas hablamos un poco de las riquezas que Job tenía. Mucho ganado, muchos hijos. Y el diablo dice, mira, Dios, tú has bendecido, has dado bendición al trabajo de sus manos. Y es cierto. Pero en esto podemos aprender algo. Y está en la frase, el trabajo de sus manos. Implica que Job era un trabajador diligente. Job era justo, era recto, su vida espiritual, perfecto, delante de Dios. Pero no por eso no era un trabajador. Es más, Dios había bendecido el trabajo de él. Y ahora vamos a ver de qué manera Dios bendice al trabajo de las manos de uno. Van a Génesis 26. Unos cuantos versículos sobre esto. Génesis 26. Si hay un principio muy prevalente en la Biblia acerca del trabajo físico, secular, es que Dios no bendice la pereza. No la bendice. Para nada. Génesis 26, versículo 12. Y
sembró Isaac.
¿Qué es sembrar?
Un trabajo de agricultura.
Y por los que han trabajado en el campo saben que sembrar no solamente es echar semillas ahí, hay que arar el campo.
Hay que hacer surcos.
Y después sembrar.
Y sembró Isaac en aquella tierra y halló aquel año 100 por 1 y bendíjole Jehová.
Dios bendijo el trabajo de Isaac porque Isaac trabajó diligentemente.
Hay un tiempo para orar y un tiempo para trabajar. Isaac no oró para que Dios le diera este gran campo de fruto.
No,
él trabajó y Dios bendijo el trabajo de sus manos.
Vayan a Deuteronomio 24. Lo que queremos entender es por qué Dios, entre todos los hombres que estaban vivos en ese entonces, por qué Dios vio por bien bendecir el trabajo de las manos de él.
Deuteronomio 24 y versículo 19. Cuando segares tu mies en tu campo y olvidares alguna gavilla en el campo, no volverás a tomarla. Para el extranjero, para el huérfano y para la viuda será. Porque te bendiga Jehová tu Dios en toda obra de tus manos.
Miren esto. Tú eres dueño de una finca, de un campo.
Y mandas a tus segadoras o segadores, o tú mismo sales a segar. Y pasas por las filas segando.
Obviamente con el fin de vender tu producto.
Dios dice, cuando tú vas a hacer eso, si una gavilla se te olvida, hiciste el trabajo de arrancarlo, de atarlo y todo hasta el manojo ahí que dejaste,
se te olvidó. Déjala allá, dice Dios. Déjala allá. ¿Por qué?
Porque eso es específicamente para tres grupos: extranjero, huérfano y viuda. Hay otro pasaje,
creo que está en este contexto también,
que habla de no segar las esquinas de tu campo. Dejar una pequeña parte de tu campo para esos grupos.
Ahora bien, uno podría decir, bueno, este campo, por ejemplo, yo segué 100 manojos de trigo.
Pero si yo hubiera hecho el rebusco, si cosecho todas las esquinas, me da 110 o 120. Entonces quiero regresar a buscar además.
Pero un error con eso.
Dios dice, si tú dejas las esquinas para estos grupos, si tú dejas la gavilla olvidada para estos grupos, el resultado será que Jehová te va a bendecir en toda obra de tus manos.
¿Qué significa? Que tal vez esa gavilla que dejaste, que olvidaste, tú no obedeces a Dios y regresas por ella. Tal vez esa gavilla te va a costar 5 más. Tú pensaste que ibas a ir ganando. Pero al contrario.
Porque como no quisiste honrar a Dios y obedecer a Dios,
esa gavilla te cuesta mucho más de lo que ganaste con ella.
Ahora bien, vemos que Job era un hombre cuyo trabajo era bendecido por Dios. Y más adelante, cuando estudiamos el libro de Job, vamos a ver que Job era un hombre muy generoso. Él habla de auxiliar a los pobres, los huérfanos y todo lo demás. Así que no es sorprendente que Dios bendijo el trabajo de sus manos. Deuteronomio 28. Versículo 1, y después bajemos a versículos 11 y 12.
Deuteronomio 28, 1. Dice, y será que si oyeres diligente la voz de Jehová tu Dios para guardar, para poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy, también Jehová tu Dios te pondrá alto sobre todas las gentes de la tierra. Verso 11. Y te hará Jehová sobreabundar en bienes, en el fruto de tu vientre, en el fruto de tu bestia, en el fruto de tu tierra, en el país que juró Jehová a tus padres que te había de dar.
abrirte a Jehová su buen depósito, el cielo, para dar lluvia a tu tierra en su tiempo y para bendecir toda obra de tus manos. Y prestarás a muchas gentes y tú no tomarás emprestado. Mire, es la frase que estamos analizando. ¿Cómo Dios va a bendecir la obra de nuestras manos? En este capítulo, inicia diciendo, si oyeres con el fin de guardar y poner por obra un hábito, un estilo de vida, de obedecer los mandamientos de Dios, el resultado será que Dios va a abrir su buen depósito del cielo, va a caer lluvia y va a bendecir toda obra de tus manos. Así que aunque el diablo quiso pensar que Dios bendijo a Job sin buen motivo, sin buen causa, sin buena causa, lo que estamos viendo cuando estudiamos esta frase, bendecir el trabajo de tus manos, que Job era un hombre justo. Y tal vez, porque yo creo que Job vivió antes que la ley, él estaba ya aplicando los principios de la ley a su vida, sin tener conocimiento de la ley escrita, pero era generoso, era obediente, y por lo tanto Dios bendijo las obras de sus manos. Hay muchos pasajes en Proverbios de esto, se los voy a decir nada más. En Proverbios 10, verso 4, la mano de los diligentes enriquece. En Proverbios 12, 24, la mano de los diligentes enseñorea. Proverbios 13, verso 4, el alma de los diligentes será engordada. Una y otra vez, Dios bendice el trabajo diligente. Pero vayan a Proverbios 10, porque ahora alguien puede pensar que si alguien disfruta de prosperidad económica, entonces por ley viene de Dios. No es cierto. Depende. Y aquí está un versículo clave. Proverbios 10, versículo 22. La bendición, ¿de quién? De Jehová, es la que enriquece. Muy bien. Y no añade tristeza con ella. Hermanos, Job era un hombre que era bendecido en lo físico. Y él recibió bendición de parte de Dios. Y no causó remordimiento ni tristeza. Ahora bien, esto es cierto. Proverbios 10, 22. Cuando la bendición viene de Jehová, viene con enriquecimiento y sin tristeza. Pero sabe, si la bendición no vino de parte de Dios, entonces puede enriquecer, puede traer cierta prosperidad económica, puede hacerte mucho, muy rico, pero si viene con remordimiento, si viene con tristeza, si viene con arrepentimiento, no viene de Dios. Esto es un ejemplo. Hay muchas maneras en que un hombre que se mete en vicios puede hacer mucho dinero vendiendo distintos productos. Hay muchas maneras que una mujer puede hacer mucho dinero vendiendo otras cosas. Y hacerse muy famoso, muy famosa y muy rico además. ¿Qué significa entonces por ella ser muy trabajadora, por él ser muy trabajador, entonces es bendición de Dios? No, porque si ese aumento, si esas riquezas vienen con tristeza, con remordimiento, no viene de parte de Dios. ¿Qué triste ha de ser para personas de la tercera edad, quienes hicieron cosas en sus 20s, en sus 30s, que les hizo muy ricos, famosos, etc. Y después darse cuenta que fue un error. y vivir el resto de su vida con ese remordimiento, que no hay forma de deshacer lo mal que hicieron. Si fue matar a una gente, si fue lo que fuese, remordimiento. Sí, un montón de dinero tienen en su cuenta de banco. Mucha fama disfrutaron. Pero si esa supuesta bendición vino con tristeza y remordimiento y arrepentimiento, no vino de Dios, hermanos. No vino de Dios. Así que no piensen en ninguna manera que los que son actores, actrices, músicos, deportistas, que por ser ricos están siendo bendecidos por Dios. No lo crea. Génesis 39. Hay otra manera en que uno puede recibir bendición de Dios en el trabajo físico. Y lo que vimos anteriormente, más que todo, tiene que ver con creyentes. Obedecer a Dios y sus estatutos. Pero aquí un hombre incrédulo, es más, servía a dioses ajenos. Sin embargo, Dios bendijo su trabajo. Van a Génesis 35. El tiempo no permite leer todo, así que nada más versículo 5. Y aconteció que desde cuando le dio el encargo de su casa, hablando de Potifar, la casa de Potifar, dándole encargo a José, y de todo lo que tenía, Jehová bendijo la casa del egipcio a causa de José. Y la bendición de Jehová fue sobre todo lo que tenía, así en casa como en el campo. Miren eso. Un hombre que adoraba a la luna y al río Nilo y el sol y todo, que no conocía a Jehová ni estaba interesado en conocerlo. Pero el día que entró en su hogar, un adorador de Jehová, un santo, un creyente, en nuestros tiempos, un cristiano. Y él entregó el encargo de su casa a ese hombre, le encargó con su negocio, con el campo, con la casa, con todo. ¿Cuál fue la bendición? ¿O cuál fue el resultado? Dios bendijo no solamente a José, eso fue aparte, sino Dios bendijo la casa del egipcio a causa de José. Hermanos, nuestros empleadores, no sé, en el caso de usted, pero si son incrédulos, pueden recibir una bendición económica por emplear creyentes. Lo que vemos aquí. Pero sabe, en este mismo capítulo, por una calumnia de su mujer, José fue despedido. Botado, mejor dicho. Y directo al bote. Bueno, ¿qué pasó con la bendición? ¿Sabe qué pasó con la bendición? En Génesis 42 viene una hambruna a la tierra. ¿Y sabe qué? Todos los egipcios tuvieron que acudir a José a buscar pan. Inclusive el ex empleador de José. Me pregunto cómo hubiesen sido las cosas si la mujer de Potifar no le calumnia y se queda ahí trabajando José diligentemente. ¿Cómo Dios hubiera bendecido ese lugar? Así que hay una manera para un incrédulo recibir bendición de Dios. Ahora bien, vamos a Job capítulo 1. Vamos a ver si podemos hacer un par de versículos más. Verso 11. Job 1 verso 11. Así que sí, el diablo asevera bien. Por lo general miente, pero aquí dice una mentira. Perdón, dice una verdad. Que Dios había protegido y había prosperado la casa de Job. Y ahora, verso 11, él desata una acusación. Dice, mas extiende ahora tu mano y toca a todo lo que tiene y verás si no te blasfema en tu rostro. El diablo insinúa que si Job es privado de sus posesiones, el resultado inmediato sería que él blasfema a Dios. La frase extender la mano aquí tiene que ver con destrucción o pérdida. Si quieren anotarlo, Isaías 5:25 habla de esto. Cuando Dios extiende su mano, a veces para bien, pero a veces para mal. En este contexto, el diablo está retando a Dios a extender su mano y tocar lo que Job tenía. Y verás si te blasfema. Vamos a Apocalipsis 16. Es que el diablo es viejo. Y ha estado observando a la gente por muchos años. Y ha visto hombres prósperos, mujeres prósperas. Ha visto hombres adoradores de Dios, mujeres igual. Y ha visto cómo reaccionan cuando esas cosas se van. Por eso, él dice, insinuando, oh, Dios, si tú le privas de esas bendiciones, él te va a blasfemar. Él está hablando de experiencia, lo que él había visto, hermanos. Apocalipsis 16, verso 9. Y los hombres se quemaron con el grande calor y blasfemaron el nombre de Dios, que tiene potestad sobre estas plagas, y no se arrepintieron para darle gloria. Bajen al verso 11. Y blasfemaron del Dios del cielo por sus dolores y por sus plagas, y no se arrepintieron de sus obras. Bajen al verso 21. Y cayó del cielo sobre los hombres un grande granizo como del peso de un talento. Y los hombres blasfemaron de Dios por la plaga del granizo, porque su plaga fue muy grande. Esto es un tiempo futuro todavía, la gran tribulación que el apóstol Juan ve. Y lo que él ve es el juicio de Dios derramado, Dios extendiendo su mano sobre la tierra. Y tres veces, este juicio, cuyo propósito era para producir arrepentimiento, es lo que dice, causó el contrario. En vez de estos pecadores sentir esas plagas, fuese el calor, fuese las tinieblas, fuese el granizo, en vez de arrodillarse, postrarse, arrepentirse, blasfeman a Dios por sus calamidades. Y esto es el futuro, pero sabe, pasa mucho. Y por eso el diablo dice que Job también va a ser uno de estos. El diablo había observado a muchas personas bendecir a Dios cuando todo marcha bien. Cuando todo marcha bien. Y cambiar su bendición en maldición cuando su situación empeoraba. Y es lo que el diablo esperaba de Job. Van a Hechos 26. Hechos 26. No sé qué tendría que pasarme o por qué tendría que pasar yo para que yo blasfemara a Dios. No soy tan presumido para pensar, por decir que no lo haría jamás. Me gustaría pensar que no, pero no me conozco lo suficiente. Hechos 26, versículo 11. Leamos este testimonio de Pablo. Dice, y muchas veces castigándolos, hablando de los creyentes, cristianos, castigándolos por todas las sinagogas, los forcé a blasfemar. Y enfurecido sobremanera contra ellos, los perseguí hasta en las ciudades extrañas. Hermanos, cristianos del primer siglo, adorando a Dios, amaban a Jesucristo, salvos como ellos, salvos como nosotros. La meta de Saulo era ponerles tanta presión que ellos serían forzados a blasfemar a Dios. Y esa meta, no diría 100% del tiempo, pero dice que lo había logrado. Dice, los forcé a blasfemar. Muchas veces dice en versículo 11. Hermanos, ¿cómo Pablo hacía? Con encarcelamiento. Si eso no funcionaba, persecución física. Y si eso no funcionaba, la muerte. Saulo, antes de ser cristiano, quería ver, como el diablo quiso ver, a un adorador de Dios blasfemar su nombre. Y diablo dice, no es lo que yo quiero ver con Job. Dios, si tú le quitas eso, él te va a blasfemar. Debo decir que un creyente que bajo coacción, coacción es esa fuerza o violencia que se hace a alguien para obligarlo a que diga o ejecute algo. O sea, blasfeme a Dios. No lo haré, está loco. Bueno, si no lo haces, te voy a meter en la cárcel. Bueno, hágalo. Si no lo haces, voy a meter a tu hijo preso. Ok, hágalo. Si no lo haces, voy a matar a tu esposa. Coacción. Un creyente que blasfema a Dios bajo coacción, hermanos, de la perspectiva humana, es entendible. Es entendible. Por eso digo, no soy tan presumido para decir que jamás lo haría. Si tienen uno de tus hijos y dice, mire, o niega a Jesucristo, o blasfema a Jesucristo, o lo vamos a disparar. Que Dios nos ayude. Y que Dios ayude a aquellos cristianos que están pasando por eso. Saulo dice, eso fue mi meta. Y los forcé a blasfemar. De tantas formas. El diablo asevera que la blasfemia contra Dios es la reacción natural para un ser humano cuando pasa por tribulaciones. Debo confirmarles, hermanos, que aquellos que blasfemaron en versículo 11, no creo, y la Biblia no enseña, que ellos perdieron su salvación. Los forzaron a blasfemar. ¿Qué dijeron? No sé. Pero un hombre que negó conocer a Jesús, Mateo 26, Pedro, fue un hombre tan salvo como tú y yo. Así que no se equivoquen con esto. Claro, no es lo deseable, pero como digo, de perspectiva humana es entendible. Job capítulo 1, último pasaje. Quería terminar este diálogo entre Dios y el diablo. Versículo 12. Y dijo Jehová a Satán, he aquí, todo lo que tiene está en tu mano. Solamente no pongas tu mano sobre él. Y salióse Satán delante de Jehová. Jehová acepta el desafío. El diablo sugiere, toca todo lo que él tiene. Y él te va a blasfemar. Dios, como buen padre, que conoce a su hijo, dice, está bien. Voy a permitir que tú toques todo lo que tiene, inclusive su familia. La única excepción, no te permito, no te dejo tocarle a él. Su cuerpo, su salud. Bueno, varias cosas podemos aprender de esto. Uno, aprendemos de que el diablo solo, su poder es limitado. Solo tiene poder en lo que el Señor le permite tener poder. Primera cosa. Segunda cosa que aprendemos de esto es que Dios sabe cuándo podemos aguantar. Y ese nivel puede ser diferente para cada uno. Que si Dios permite que algo entre en nuestra vida, Él sabe que podemos aguantarlo. Van al capítulo 10 de 1 Corintios. 1 Corintios capítulo 10. Y ya con esto vamos a terminar. Al principio hablamos de un padre, por no usar el término orgulloso, un padre agradecido con su hijo obediente. Padre Dios, hablando, lisonjeando, halagando a su hijo Job. Y Dios conoce el interior de Job. Y él sabía que al entrar estas calamidades en su vida, que Job podía aguantar. No solo para Job, sino nosotros también podemos aguantar las cosas que Dios permite entrar en nuestras vidas.
1 Corintios 10, verso 13.
No os ha tomado tentación, sino humana. Fíjense bien esto. Mas fiel es Dios, que no os dejará.
¿Ven? Dios tiene que permitir que entre o que no entre.
Dios tuvo que dar permiso al diablo para él hacer lo que él hizo. Si el diablo hubiese dicho, lo voy a hacer,
¿y con qué permiso?
¿Y con qué autoridad? Solo si te dejo hacerlo.
Dice aquí, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis llevar.
Hermanos, Dios conoce nuestro límite. Y la esperanza es que ese límite vaya creciendo conforme vamos madurando en la vida espiritual. Que las tentaciones que eran imposibles al inicio son cosas livianas de aquí a 5 años. Y que Dios puede dejar entrar otras cosas en nuestras vidas con el fin de probarnos, purificarnos y fortalecernos.
Dice verso 13, antes dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis aguantar. Dice pastor, pero aquí habla de tentación. En Job era una tribulación. Bien, era una tribulación. Pero ¿cuál fue la meta de esa tribulación? ¿Qué dijo el diablo? Blasfemar a Dios, la tentación de blasfemar a Dios.
Entonces, hermanos, lo que estudiamos esta noche fue el diálogo, lo cual establece el resto del libro. No vamos a preocuparnos del por qué Dios lo dejó, por qué Dios habló con el diablo en primer lugar, todo eso. Pero vamos a ver cómo las calamidades que vienen a la vida de uno pueden ocasionar muchos pensamientos. Nosotros tratando de razonar qué es lo que está pasando. Muchas veces nuestro razonamiento puede estar equivocado.